quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de
72,
72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Latecki, querida, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va?
Bien.
¿Todo bien?
Dame trompetas.
Cristel.
Hoy tenemos una Cristel Latecki en Company.
En Company, sí. Uh-huh. Bueno, hace unos días que no vengo y les traigo un invitado, que es Diego Cotelo, de Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, que van a estar este jueves tocando junto Animales de Poder. Una fecha preciosa, uh-huh, en Plaza Mateo. Y en realidad no es Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol y Animales de Poder. Le pusieron un título muy copado, que es medio trabalenguas. Animales de Nylon en el Poder de un Árbol. Es un mashup, ¿no? Una cosa así. Ahí va, bueno. Vamos a ir por el principio. ¿De dónde, qué onda este nombre?
¿El nuestro o la conjunción
bolsa
de
las nylon?
Dos bandas. A mí me lleva derecho a belleza americana.
¿Sabes que bueno, eso es como el 80% de las personas lo mandan para ahí? Pero la diferencia es que la bolsa de nylon de belleza americana vuela bastante. Mm. No, no me acuerdo si termina colgada o empieza colgada, pero es más como una bolsa voladora.
Sí, claramente.
Esta está ahí colgada. En realidad viene de un cuelgue mío hace 1000 años, una vez en Chile de viaje con mi familia, en la cual me puse a juntar basura en la playa, porque estaba todo sucio. Me agarró como así como un idealismo de voy a salvar a la playa. A los 5 minutos tenía como las 2 manos llenas de basura y la playa seguía sucia. Y me volví a casa requemado, al hotel en realidad. Y ahí hice un tema requemado que se llamaba Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol. Y a partir de ahí lo usé de mail, lo usé de nombre de banda, lo usé de nombre de tema. Teníamos un tema que se llamaba Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol. Y quedó para siempre. Es como un... como medio anti-marketing por ser largo, pero eso es como es una imagen potente, juega.
Claro, a mí es como que me da como desidia, me da como un poco de tristeza la cuestión.
Mirá, yo claro, con los años fui desarrollando como un concepto de como el choque del ser humano con la naturaleza, uh-huh, y la posibilidad de que eso que podría ser medio horrible, porque a priori da contaminación, ¿no?
Claro.
Pueda también ser bello y poético, y bueno, pero es como bien, un enfoque de lo bello amplio.
Bien. Bueno, capaz que algunos oyentes recuerdan, yo ya había pasado una canción de la banda y les había gustado un montón. Les había contado un poco, había ido al toque que hicieron en un ciclo con Fil de Agua, había vuelto de ese ciclo muy copada, muy contenta, y además les quería presentar a la banda. Y bueno, aprovechando que van a tocar también el jueves, les traigo la totalidad, no la totalidad de la banda, porque son mil de la madre, pero sí, bueno, la totalidad de la obra, digámosle.
La cabeza del monstruo.
Claro. Ahí va. Ahí va. Bueno, hablemos un poco de cómo se gestó la cosa. Vos venías de Buenos Aires, tocaste un montón de tiempo con Perotá Chingó, pero estabas componiendo cosas que no entraban dentro de ese proyecto. ¿Qué,
claro,
¿qué onda?
Yo de antes de tocar con Perotá Chingó ya hacía este tipo de música en realidad. De adolescente siempre fui de Radiohead, de bandas de rock progresivo, de como el rock raro y medio loki. Después pintó esto de Perotá Chingó, que estuvo hermoso y tuvo un montón de vetas lindas, aprovechables, de todo tipo, incluido muchos viajes y glamour y conocer músicos que nunca hubiese conocido si no, y tocar en salas tremendas y viajar por Europa, o sea, millones de cosas muy lindas, pero que después de 4 o 5 años me empezaba a picar un poco el no estar componiendo más, el no estar haciendo el tipo de música que más me dan ganas de hacer. Pero Perotá Chingó es un proyecto que te ocupa las 24 horas del día, entonces claro, no había ni tiempo de armar otra banda. Y Para ser sincero, en realidad el punto de quiebre fue que me puse de novio acá en Montevideo.
Claro.
Y tal, quería vivir con mi novia acá. Y eso en realidad arrancó todo lo otro, ¿no? Ahí fue como...
Ahí empezaste a componer de vuelta.
Ahí de repente era un individuo otra vez y terminé viviendo acá y empezando a armar esa banda. Que la fuimos armando despacio con... No todos los que están ahora eran, ponerle que la mitad de los que están ahora. Desde entonces ha ido mutando. Y de hecho mismo al principio tampoco era exactamente lo que es ahora. Era un poco más acústica. Era un poco más, yo diría, un poco menos sexy, si cabe decir que lo que hacemos ahora es sexy.
Lo dejaremos a criterio de la audiencia.
Digamos sensual, capaz. Bueno. O sea, como que no era tan gozadora. Era un poco más como de mirar y poner cara de que estabas entendiendo o no.
Uh-huh. Más erudita.
Más erudita. ¿Por qué no dije erudita al principio? Bueno, ahora me tengo que fumar esto que dije de sensual y sexy. Y de a poco se fue llevando para ese lado conforme yo me fui reconciliando con mi adolescencia rockera y diciendo, está bueno, quiero tener guitarra eléctrica y pedales y que la música sea un poco más para arriba. Y ir sacando el componente erudito y cabezón, que en realidad siempre sigue estando de fondo,
sí, a full.
Pero hacer que el toque sea una experiencia en la que estemos constantemente intentando que no te concentres en eso, sino que hacemos coreografías, usamos vestuario, enganchamos temas, tocamos temas de Aqua, tocamos Barbie Girl, tocamos, lo enganchamos con Candome para Gardel, es como todo así una iconoclastia una tras la otra, que está buenísimo porque a veces de repente tocamos Barbie Girl instrumental de una manera muy así elegante y que parece que estamos haciendo un tema de, y vienen y dicen, che, ese tema me encantó, que es de Spinetta, una cosa así, no, es Barbie Girl, y ahí con la gente queda como así que básicamente eso es lo que hacemos, juegos mentales con nuestro público, y bueno, los que les divierte terminan volviendo, y los que no les parecemos unos cigarros.
Bien.
Y quiero escuchar esa versión de Barbie Girl después.
No está grabada, obviamente.
En general esos son regalos del vivo. O sea, grabar, recién ahora sacamos una cosa de versiones, un EP de versiones. Pero en vivo, donde entre tema y tema echamos cualquier cosa. Hemos tocado mayonesa también.
Pero son, funcionan como como puentes o están aislados.
Funcionan como puentes.
Como puentes.
Como puentes, son guiños a quien les levante. Porque aparte siempre la idea es como disfrazarlos un poco. Entonces, por lo general ahí la premisa es agarrar algo muy terraja y hacerlo pasar por algo muy elegante, y quien june la referencia se cae de risa, y quien no es como, bueno, no sé, era un tema de Spinetta o algo así.
Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir charlando. Para arrancar elegí como, entre comillas, las más gozaderas.
Vamos.
Del disco Amor, Humor Amor, que salió el año pasado, y la canción se llama Plenario.
Yo lo escuchaba y pensaba, claro, al principio por ahí te vende que es medio una plena y que está todo bien. Y eso que lo cortamos en la mitad, porque ahora se vuelve una pesadilla, así que termina todo mal.
Capaz que se escucha un poquito. Ahí va.
Ahí ya está, es una pesadilla. Puf. De hecho, este tema le hicimos un video que lo que hicimos fue ir a encarar gente en la calle, darle los auriculares y pedirle que bailara. Que en Uruguay, Montevideo, no es a priori, como vos dirías, el plan más exitoso posible, pero pintó. De hecho, estuvimos todo el día filmando gente bailando y todo el mundo al principio decía, ah, me gusta, bien, es como una plena. Y en la mitad veías la cara que era como, oh,
¿qué hago con esto?
Quilombo. Al final las pasaban mal.
Bien, un grande Cotelo, lo vi acompañando a Cabrera en el Sodre, muy bueno, gran sensibilidad de este oyente. ¿Hacemos una tanda?
Bueno, dale.
Y ya venimos con más huesos.
Fácil desviarse.
Ahí viene Cristel.
Estábamos con Diego Cotelo de Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Ya escuchamos una canción que se llama Plenario. Vimos que la banda es muy dinámica. Pasan un montón de cosas adentro de la canción. Contás, como abuelo de pájaro, quiénes son y qué tocan y cómo.
Bien.
El cómo es importante.
El cómo. Tiro los nombres hacia el vuelo. En vientos está Inés Agosto y Emiliano Pereira. En bajo, Juan Chilindrón. En batería, Juan Macayota. Nuestra más reciente incorporación es Elena Ciavaglia, que toca los teclados y canta muy hermosamente. Ella además es compositora, tiene canciones propias.
Sí.
Yo toco la guitarra y canto, y a veces toco el clarinete bajo y armo como todo lo previo. Y ahí iríamos al cómo, ¿no? Que es básicamente yo en mi cuarto grabando y haciendo lo que se me cante. Y de todo eso, el resultado, lo que yo veo que lo puedo pasar un formato de seis cosas, seis instrumentos.
Ajá.
Lo empiezo como a llevar hacia la posibilidad de, bueno, ¿qué hace el Emi? ¿Qué hace Agostito? ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace el Juan? Ahí con cada uno después juegan formatos distintos. Algunos les escribo las partes porque es como la forma más rápida de poder ensayarlos. Hay varios que son muy buenos lectores. Y después con otros que de repente no es más lo que hacen, o les paso el tema y se lo aprenden y desarrollan más sus partes, o empezamos grabando. Por ejemplo, Elena, que se sumó hace este año prácticamente, lo primero que hicimos fue que venía a grabar a casa y a partir de ahí se empezó a aprender las cosas que ella ya había grabado. Entonces es un proceso que está bueno porque en el momento en el que está grabando no sabe tanto qué del todo está pasando, y después es como, bueno, de eso que hiciste elegimos esto y esto es lo que vos vas a hacer. Y después ensaya un montón. Eso es una bandera que esta banda defiende mucho, que es ensayar todo el año, haya toque o no haya toque, porque creemos que suena distinto.
Claro.
Cuando la banda se conoce, cuando los temas están de memoria, ahí se puede como jugar más con un montón de cosas, como puede ser el vestuario, la coreografía, pero mismo dentro del tema, la dinámica, los encares, estos agregados de los que hablábamos hace un rato, todo eso es de estar todo el año ensayando y probando las cosas. Y a mí me da la posibilidad de componer algo un lunes y estarlo escuchando un miércoles, lo cual como compositor es oro, porque claro, no pasa eso. Entonces lo tengo un rato en mi computadora, como unas maquetas medio desprolijas que grabo yo, y después al toque tengo a músicos tremendos tocándolo re bien y desarrollando sus ideas. Está buenísimo.
Claro, o sea, eso hay que destacar. Son tremendos músicos. De hecho, cuando se los ven vivos, parece improvisación, a menos que hayas escuchado el disco y te que sepas los temas. Pero es como que, además de que la están pasando bomba y eso se transmite un montón, ¿hay ese lugar en la improvisación o es todo también súper metódico y trabajado?
Lo hay. Está todo muy bastante marcado. Probablemente las cosas que suenan más cualquiera son las que más están marcadas,
claro,
porque están como diseñadas para que ese sea el efecto. Y después lo que hay es como zonas de improvisación. Zonas en las que de repente toda la banda improvisa, en las que media banda improvisa. Transiciones que están marcadas como una premisa. Bueno, acá vamos a llegar de acá hasta acá, más o menos de esta manera, entonces se generan como climas más libres y deformes. Pero todo está bastante como diseñado y lo que hay eso es como zonas de libertad extrema y por lo general con premisas bastante, bueno, acá hay que romper las bolas durante un minuto mientras alguien cambia un teclado y pone no sé qué. Entonces hay de las dos.
¿Qué más? Bueno, y ya lo has comentado, pero es una música que puede sonar erudita, que puede sonar muy guay, esto es como un free jazz loco. Pero eso, le ponen un show le ponen un montón de humor al asunto, le ponen, hacen sus coreos, se visten así como si fuesen a una fiesta en la playa prácticamente, y eso me contabas, es como también como para equilibrar las fuerzas, digamos, equilibrar las intenciones, por así decirlo.
Exactamente, sí, por ahí hay la referencia más cercana de Frank Zappa,
ahí va,
que era como el maestro de hacer música, que era un huevo, pero al mismo tiempo estar todo el tiempo tirando joda, él hablando directamente. Su música para mí es súper humorística, aún si le sacas el texto. Y las bandas son como unas cosas todas siempre re en vestuario, en personaje. Uh-huh. Las consignas de él escénicas son siempre como medio una cualquiera. Yo, de hecho, nunca lo escuché demasiado a él, pero siempre me inspiré mucho viendo videos de los toques de él. Porque decía, claro, vos vas a este toque y no estás como pensando, ah, el tema está en 17. Estás pensando, pa, el guitarrista se trepó al bajista y está tocando un solo mientras, no sé, mientras le baila gente alrededor. La idea es llevar el toque a ese lugar para que la experiencia sea como más desde la gozadera y no tanto desde, ay, qué difícil que es lo que están haciendo.
Claro.
Por más que eso a veces pase.
Bueno, vamos a escuchar una canción, no sé si la última, pero bueno, vamos a escuchar Me Vienen a Matar, también del disco Humor Amor del 2020, como para que vean también un poco la faceta rockera de Bolsa.
El homenaje de Metallica a Fattoruso o el homenaje de Fattoruso a Metallica, ¿no? Depende por el lado que quieras interpretarlo.
Esta parte con los tambores me encanta.
Y después, claro, y ahí aparece Rage con la gozadera, ¿no? Te mezcla de todo un poco, ¿no?
Bien, sí, en pila de veces la premisa anda como en una cruza entre cosas medio oníricas, esto de que se superpongan cosas que no tienen nada que ver, como pasa a veces en los sueños. Este tema, de hecho, es inspiradísimo en un sueño. Se llama Me Vienen a Matar porque yo sueño muy recurrentemente que me vienen a matar. Es como una premisa que pinta mucho. Y en eso siempre hay escenarios muy cambiantes que después cuando me despierto digo, pa, pero yo estaba como arriba de la azotea escapando de los asesinos y de repente estaba abajo. Entonces como que el cambiazo que hay en la música, claro, va un poco por ese lado. Y después como en un lugar más técnico, pide a veces hay como una idea de qué pasaría si Rage Against the Machine hiciera un tema con Bob Marley, o Hugo Fattoruso con Metallica, que está muy bien esa. Y eso, como que vos es un lugar donde se pueden habilitar ese tipo de cosas que quizás en otros lugares no se podría por no ser suficientemente serias.
Claro.
En Bolsa está como muy avalado lo no serio y eso permite ahí cosas.
Claro.
¿Qué pasa?
Jugar, digamos. Exactamente.
Claro, sí. Claro, bueno, vamos a hablar un poquito antes de irnos del show que va a ser este jueves en Plaza Mateo con Animales de Poder. Son dos bandas súper, súper diferentes. ¿Cómo se dio esta dupla?
Por azar y amistades conocidas y gente en común que trabaja, había como un par de gente común. En realidad, más que nada, las ganas iban por lo bueno que están animales y por una cosa que yo ando buscando últimamente, que hablábamos hace un rato, que es como juntar a bolsa con bandas que no necesariamente se parecen, porque aparte no hay necesariamente algo muy parecido a nosotros, claro, acá, pero eso en realidad está bueno. Y más bien el parecido que andamos buscando siempre es bandas que tengan el factor colgadera.
Claro.
Idealmente que sean un poco lejanas a nosotros. Entonces, juntarnos y armar un público mixto de los que vienen a escucharnos a nosotros y los que vienen a escuchar a una banda que no es parecida, pero que es mutante, rara, cambiante, que tiene como ese factor así medio alternativo.
Sí.
Y mostrarles los unos a los otros. Y idealmente de eso ir como creciendo y generando como cruces que en el mundo de hoy, que es como hiper informatizado, hiper mediatizado, y donde todos estamos gritando en Instagram que nos vean y nos den bola, eso obviamente genera un aturdimiento y que un montón de proyectos hermosos pasen desapercibidos a distintos grupos de personas. Acá el objetivo es, bueno, esta noche hay dos bandas, probablemente los públicos no se conocen demasiado, probablemente los dos públicos gocen mucho a la banda que no conocen, hagamos un toque.
Claro.
En eso andamos hace pila. De hecho, estoy esperando a ver cuándo Juan Ibarra, que es un amigazo que me acaba de mandar un mensaje, hace un toque con el grupo de él, que es en el mismo concepto, pero hacia otra dirección. A ver, Juan,
claro,
espero un mensaje tuyo de dónde tocamos a principios del año que viene. Andame gestionando la sala.
Claro, Juan, más grande, del Juan, mundo del jazz.
Exactamente, es el perfil así más estrictamente jazzero.
Claro. Muy bien, bueno, escuchamos una última canción antes de despedirnos.
Nos despedimos con la canción,
¿te despedimos parece? Con la canción, perfecto. Uh-huh. Entonces vamos a despedirnos con una de las canciones del último EP que sacaron este año, que se llama Canciones, que sí, son versiones de otros artistas también sacados de la galera prácticamente. Yo ya les había pasado otra, que era la versión del tema de Dragon Ball, que me cagué de la risa, pero ahora vamos a pasar Cairel.
Bien,
o elegí Cairel, que es el tema que está con Lola Membrillo, también en las voces. Que
está Lola Perotá, es un tema de Mati Mormandi, que es un compositor argentino hermoso, que se los recomiendo a todos. Tiene muchísimos discos, todas las canciones son geniales y divertidas, entretenidas, poéticas, es un pianista de la hostia, un musicazo que nada, acá nos dimos el gusto de versionar.
Además, bueno, Diego, es jueves 25, Plaza Mateo, Bolsa de Nylon y Animales de Poder, vayan a verlos y nos despedimos con esta canción.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, gracias a todos, nos vemos, pero hasta mañana, chau.
Fácil desviarse.